Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa en este primer lunes de agosto del Gran Teatro del Mundo, aquí a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM, y usted nos puede oír en radio.uchile.cl. Este programa es posible gracias al gentil auspicio de Agua Mineral Vital. Tenemos un anuncio que hacerle porque tenemos un curso intensivo internacional online de dirección corporal impartido por el mimo internacional chileno Ricardo Gaete. Quedan solo 4 cupos. ¿En qué consiste este curso? El curso entrega elementos y bases de la dirección escénica, cuyo eje estará enfocado en el actor, buscando en la composición y tratamiento de la acción desde una mecánica, técnica y gramática que brinde una poética escénica. Escriba a escenafísica@gmail.com o busque más información en www.escenafísica.com. Y en lo personal, quisiera también recomendarles la página www.teatroamil.tv, donde podrá encontrar cosas como series, y ahí encontrará la serie Mierda Mierda, La Función Debe Continuar, un excelente reportaje sobre la historia de nuestro teatro nacional. Encontrará cápsulas de sobremesa, donde actores, directores chilenos hablan sobre su trabajo, clases magistrales, por ejemplo, de Manuel Infante, y también una sección que se llama Una intrusa en el ensayo, conducido por Jani Dueñas, y varias novedades más excelentemente realizadas. Vamos entonces ahora con nuestro primer bloque, porque tenemos novedades. Nada ni nadie, ni pandemia, ni cuarentena detiene a los muñecos revelados en esta rebelión. Tenemos una novena edición del Festival Internacional La Rebelión de los Muñecos, que comenzó justamente ya el 1 de agosto hasta el 30 de agosto, es decir, lleva 2 días ya que ha comenzado. El domingo 26 fue el lanzamiento de la programación. ¿Dónde puede encontrar usted la programación para que se ponga al día si no sabía de esto? En su Instagram, @anfiteatrobellasartes, porque esto ya comenzó el sábado 1 a las 5 de la tarde. Desde España nos llegó con Jordi Brann este maravilloso espectáculo basado en su reconocida obra Poemas Visuales, donde, como siempre, el director Jaime Lorca, quien nos acompaña esta tarde, ha traído la belleza del gesto que se transforma en verso y el verso que se transforma en emoción. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes.
Hola, María Olga. Estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Todos los años estamos con ustedes para la rebelión. La sí, novena, imagínate, la novena.
Bien maravilloso, ¿no es cierto? Y ahora online. Le vamos a contar a los auditores que tienen 3 maneras de ver este festival. Primero, vía Zoom, como estamos ahora haciendo el programa, usted se puede inscribir en el correo produccionfestival.rebelion@gmail.com. Si no se alcanza a inscribir ahí, porque el Zoom tiene una cierta cantidad de cupos, lo puede ver a través del Facebook Live del anfiteatro y de FITAM, y si ya no lo pudo ver en directo, puede entrar a esta página que yo estaba recomendando al principio, teatroamil.tv, y lo ve en forma diferida, donde estará cada una de las funciones ahí durante 72 horas. Y todos los espectáculos son recomendados desde los 4 años. Yo diría incluso menos, Jaime, ¿no? Pero bueno.
Lo de Teatro de Ocasiones es también para la primera infancia. Lo que hace Inespasic de Gaia Teatro, desde el azul, que son marionetas corporales con el cuerpo, con las manos. Es para todo público, esto no hay censura de edad.
Porque cada uno puede
visual, leer. Todo el festival es visual.
Exactamente, cada uno puede ir leyendo según su edad, según sus intereses, según lo que vea, porque son francamente, como siempre, de alta calidad y tenemos en este caso, vienen 11 compañías de 6 países distintos, va a estar España presente, Argentina, Colombia, Perú y el país local, Chile, con 13 funciones en vivo y grabadas, como ya dijimos, además de talleres, como siempre, que son fascinantes, de máscaras, sí, de sí, educación, sí. Y conversatorios, habrá todas las semanas conversatorios que vamos a hablar un poco más adelante. Y estrenos de obra, por ejemplo, la de Trío Teatro Banda, La Rueda de la Fortuna, también compañía de la que soy fans. Sí. Nos dice nuestro director con quien estamos conversando hoy día, será una rebelión distinta que se mirará mucho más hacia adentro, una instancia de aprendizaje y de diálogo con los artistas, nos dice Jaime Lorca. Entonces, Jaime, ¿cómo fue esto? Porque casi siempre es en mayo, junio, el festival, y ahora me imagino que por las razones que implica la pandemia, esta vez van con el apoyo de Iberescena, en alianza con la Fundación Amil, lo van a hacer durante todo agosto. ¿Qué quiere decir esto que tú dices que va a ser más hacia adentro, una instancia más de aprendizaje y diálogo?
Bueno, es que esto lo aprendimos en la práctica, porque nosotros estábamos al comienzo de la pandemia, partiendo con el taller que hacemos, el programa de especialización de teatro de animación, que dura 14 semanas, y alcanzamos a hacer solamente una semana de manera presencial. Nosotros partimos siempre los talleres con la construcción de marionetas, que este año lo hizo Tomás O'Ryan. Llevábamos una semana, vino la cuarentena, y tuvimos que cerrar VivaZeta, nuestro centro de investigación. Entonces todos los participantes tomaron los elementos, el Wordplay, todo lo que, la greda, la espuma, la madera, todo, los ojos de las marionetas, todo, y se fueron a trabajar a sus casas. Y Tomás O'Ryan hizo tutoriales especiales.
Tomás O'Ryan, le mandamos saludos, que es un genio de la construcción de marionetas y de máscaras y de todo tipo de cosas.
Así es, y se pudo hacer, y pudieron hacer las marionetas, y pudieron hacer incluso las marionetas con articulaciones, marionetas con la articulación de boca, o sea, se podía hacer. Y luego el temor era que pasaba con la parte creativa, pero la Tita hizo, antes de empezar la parte creativa, una masterclass, y trabajó con uno de los participantes, y hicieron una improvisación esas que tú sabes, con Mayorga, que anda el duende. Ajá. Y ahí nos dimos cuenta que se podía hacer, que ocurría el fenómeno el fenómeno de la emoción, de la tensión, de la sorpresa, todo eso ocurría, ¿entiendes? O sea, creo que le perdimos el miedo en ese momento. Y ahí, bueno, nos reafirmamos con que el taller extendido este tenía mucho sentido y nos dieron ganas de retomar la rebelión. Conversamos con los artistas, algunos reticentes al principio, pero les empezamos a mostrar experiencias que lo que no estamos haciendo es tomar una obra y pasar el video, ¿me entiendes? De un registro de una función. Uh-huh. No, se han hecho trabajos especiales. El Pancho Sánchez está haciendo un trabajo especial. Bueno, los teatros de ocasión hicieron la obra desde su casa, desde su departamento. Jordi Bertán, es que eso fue lo bonito, que por eso digo que es hacia adentro, porque Jordi Bertán nos invitó a su taller, ¿me entiendes? Es como entrar en una intimidad. Bueno, el hombre es muy generoso, ¿cierto? Entonces tiene toda la vida de la experiencia, de experiencia teatral, de marioneta. Entonces, yo creo que es un festival ideal, aparte para el público amante de las marionetas, para los estudiantes, para los artistas jóvenes, para que se den un baño de teatro de animación. Todas las técnicas de todas las compañías son distintas. Entonces, esto nos sirve, porque yo creo que son momentos muy complicados, ¿cierto? Todos lo sabemos, pero también, si alguien puede, es un momento para aprender. Entonces, porque hay tiempo. Lo que tenemos en este momento es tiempo.
Claro, y porque de hecho, Jaime, yo creo que ocurre, por ejemplo, con los espectáculos de teatro inmóvil, del Anfiteatro Bellas Artes, estos de marioneta, le decimos para los auditores que a lo mejor no han visto todavía, justamente es tan delicado el trabajo, es tan mágico, tan sutil, que probablemente hacer la función especialmente para una plataforma online voy a poner la cámara, a lo mejor en algún detalle, en que yo, espectadora, si estoy atrás en una butaca muy lejos, no voy a poder ver, y ahora a través de la pantalla sí me voy a poder fijar en que el realizador quiere que yo tome la atención, a lo mejor, como decías tú, en un movimiento de la mandíbula, de esas manos maravillosas que se mueven, de esos monos que parece que respiran, que tienen vida, que adquieren realmente vida. Claro, y probablemente voy a ver detalles que no estaría viendo desde la platea. Quizás, pero ahí, pensando positivamente, voy a lograr cosas que no voy a poder ver desde estando ahí presencial.
Exacto, vas a ver más detalles. Pero, por ejemplo, todo lo que hace Inés Pasic, ella hizo dentro del taller extendido que hacemos, hizo un taller de marionetas con las manos. Entonces, la mano, si tú la acercas, ya empieza a tener tamaño real, porque no, si es que tienes un fondo neutro, tú no puedes comparar, y se ven los más mínimos detalles. Después del taller de ella, hicieron todos unos cortos de un minuto, más o menos, que salieron preciosos, y los transmitimos nosotros por nuestra temporada ahora, Anfiteatro Bellas Artes on Live, que le llamamos. ¿Me entiendes? Porque no hay que tenerle miedo a esto. Esto yo creo que llegó para quedarse. No sé, piensa que antes el cine era mudo, lo otro es llorar como el pianista del cine mudo, ¿me entiendes?
Exacto.
Entonces, esto abre posibilidades, hay que pensar que abre posibilidades, hay nuevas tecnologías, los jóvenes las manejan muy bien por los mismos juegos, ¿me entiendes? Ellos de repente están jugando con alguien que está en Argentina, o que puede estar en, no sé, en República Checa, no sé.
Claro.
Pero pueden estar en cualquier parte. O sea, también el mundo ahora sí que empezó a aparecerse un pañuelo, como decía Jorge Díaz, con esto.
Yo creo que es un formato que da para indagar muchísimo. Entonces, contémosle también a los auditores que va a estar la compañía Silencio Blanco, también con ese trabajo.
Sí.
Que hacen de una
Mira,
figura.
Ellos van a hacer algo especial porque van a hacer dos obras.
¿Chiflón?
Van a ser Pescador y Chiflón del Diablo. Entonces, que tenemos muy buenos recuerdos de ellos, porque ellos de hecho hicieron una residencia en Viva Zeta con Chiflón del Diablo. Y mira, hay una particularidad, que es que la gente puede verla por Instagram, por las redes sociales, ¿cierto? Por, ¿cómo se llama? Facebook Live. Pero también, si entran a Zoom, van a tener la sensación de la sala, porque ahí hay un aforo limitado, y los espectáculos son presentados también por los artistas. Y luego hay un foro en que los que están en esta sala virtual pueden participar. Entonces, eso también es invitarlos a que las primeras vacantes, las que se agotan, son las de Zoom.
Uh-huh. Claro, que van a hacer estos conversatorios por función.
Exacto. Y una presentación de los artistas antes del espectáculo. O sea, tenemos un directo antes y después. Y hay algunos artistas que hacen todo en directo, como lo hizo Jordi Bertrán, como lo va a hacer Sobrevento, con un espectáculo Títeres Aquí. Ay, se me olvidó quién más lo va a hacer. Trip Teatro de Brasil también. Uh-huh. Entonces eso va a tener un doble juego. Silencio Blanco también lo va a hacer en vivo. Uh-huh. Y va a estar mi querido amigo Pancho Reyes
con Yorick, uh-huh.
Qué maravilloso. O sea, ese trabajo es realmente hermoso, 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 hermoso. Yo creo que además, ese espectáculo es para que lo vean estudiantes de teatro, estudiantes de literatura, de poesía, porque es un Hamlet hecho en una hora, pero que rescata lo mejor, lo mejor, lo mejor. Es realmente una adaptación muy linda, muy linda. En que trabajó toda la familia, en la música, en la dirección, Ismael en la creación de las marionetas. Hermoso, hermoso trabajo ese. Prácticamente todas los artistas realizan talleres también. Uh-huh. Jordi va a hacerlo el día miércoles. Hay un taller de Eugenio de Suef, de Lupa Teatro de Argentina, que es un taller extendido de 4 sesiones, que
claro,
incluye fabricación
4, 4, 4, 4.
Uh-huh. Exacto, exacto. Y ese taller es muy interesante porque además ya lo tiene muy rodado, porque ha hecho ya como 5 o 6 talleres ya. Empezó a hacerlos durante la pandemia.
¿Y ese taller es sobre qué, Jaime? El taller de Eugenio. ¿El taller de Eugenio sobre qué?
Es con, construcción, manipulación y acercamiento a historias breves, algo de dramaturgia. Y son 4 sesiones. Ese. Inés Pasic va a ser una masterclass. Uh-huh. En que muestra. Y sobre evento lo mismo. Hay un espectáculo de Trip Teatro que se llama Sofridas, que es una técnica especial porque es realmente teatro de objetos. 2 actrices llegan al escenario con 7 carteras y empiezan a examinar las carteras y qué es lo que hay dentro de las carteras, y como si fueran una científica o psiquiatra o no sé, empiezan a crear a las dueñas de las carteras. Entonces, muy interesante el juego que hay sobre la temática de la mujer, porque son las 2 actrices representan distintas posiciones femeninas. Entonces, es muy interesante, y cómo se utilizan los objetos, que es muy distinto a lo que hacemos nosotros de animar cualquier tonterita. Pero, ¿me entiendes? Es muy distinto. El objeto es el objeto, se lo analiza. Y Sandra Varga va a realizar una masterclass también sobre eso. Las masterclass en general son los miércoles siguientes.
Sí, le vamos a contar.
Claro, después de la función.
El miércoles 5 está Jordi Bertrán, justamente. El miércoles 12 está Inés Pasic. El miércoles 19, Sandra Sobrevento, que tú acabas de decir. Y el lunes 24, el jueves 27, Eugenio de Osefe, del argentino. Tenemos también el titiritero La Muerte, Desde el Azul, que tú ya mencionaste, historietas de teatro, sí. La Sombra de un Hombre, porque no hay pandemia ni cuarentena que detenga a los muñecos. Estamos en el Gran Teatro del Mundo conversando con Jaime Lorca, el director de compañía Viaje Inmóvil del Anfiteatro de Bellas Artes, que esta vez va a ser vía online, por razones obvias. Y usted se puede entonces conectar al Zoom, inscribirse en el correo produccionfestival.rebelion@gmail.com, sino a través del Facebook Live del Anfiteatro y de FITAM, y si no, ya en forma diferida, verlo a través de la página teatroamil.tv. Y Jaime, hablemos entonces también de... ¡Ah! Importante. Esto va a ser porque el anfiteatro tiene hace mucho tiempo la política de tú entras gratis, pero sales y pagas. La gorra, ¿verdad? Es toda la gorra, y ahora a ver...
Si puedes. Sí, no, sí, paga si puede. Ojalá que paguen, porque obviamente que eso nos ayuda mucho, y son... la gorra financia en gran parte nuestro trabajo. Pero sí, nosotros seguimos con ese sistema a la gorra, acceso democrático y responsable al teatro. Esa es nuestra política. Ah, la política es que cada vez haya más público para el teatro. Hay mucha gente que tiene 40 años y jamás fue al teatro, y que va pasando por el Parque Forestal, y de repente ahí uno de los clowns le dice, pase, ¿cuánto cuesta la entrada? Nada, y pasa. Porque si costara, sería más difícil. Y después empiezan a llegar con la familia y cambia el asunto. Se democratiza.
Yo siempre digo que ahí está lo difícil, porque después, lo que me ha pasado a mí, yo veo el espectáculo y después me dicen, si puede, de algo, y digo, pero es que esto es invaluable, esto no tiene precio, lo que acabo de ver es de una maravilla tal, ¿cuánto doy? Irresponsable. Cuéntele un poco, Jaime, porque tenemos mucha gente que nos oye fuera de Chile, esto de la gorra probablemente, bueno, pero se entiende que es pagar. ¿Cómo va a ser el sistema ahora online? ¿Va a haber ahí mismo, después del espectáculo, algo donde yo voy a poder cliquear y pagar a través de una tarjeta de crédito? ¿Cómo es la parte del pago puntualmente?
PayPal, es que le estás preguntando precisamente al más ignorante en estos sistemas, pero ahí tú aparece, hay un dedito y tú cliqueas y ya es muy fácil, y con tu tarjeta ya entraste y pagas, como haces cualquier compra, o como pagas una cuenta de manera online. Es muy rápido y no hay montos preestablecidos, tú aportas con lo que quieras, pero sí, le pedimos a la gente que aporte, porque estamos en una situación en general, sobre todo nosotros los artistas chilenos, en una situación realmente única, en un estado de abandono, desde las autoridades máximas, pero lo que ha sido el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, es una vergüenza, es una indolencia absoluta. Hicieron un cambio de platas y nos mandaron a concursar, y se llaman fondos de emergencia, es una vergüenza, o sea, realmente... me siento como me sentía cuando era joven, que a mí me preguntaban, ¿qué es lo que eres tú? Actor. Ya, pero ¿en qué trabajas?
Claro, pero en serio, no, ya, pero en serio.
Siento exactamente... Siento exactamente lo mismo, un desprecio desde las autoridades de cultura por la labor de los artistas. Bueno, eso quería decirlo porque está un poquitito atragantado. Eso.
No, hay que decirlo. Esas pancartas que había durante el estallido social en la Plaza Italia, yo las encontraba muy verdaderas cuando decía, violencia es justamente que en este país te digan, soy artista ya, pero en serio, ¿de qué vas a vivir? Por ejemplo, eso sí, claro, es violencia. Claro. Justamente que puedas vivir de lo que tú haces, de un oficio como es el ser actor, músico y tantos otros oficios que tienen relación con las artes, porque te hacen esa pregunta, ya, pero en serio, ¿en qué trabajas? O sea, de verdad, ¿de qué vives? O sea, nadie considera que tú puedas vivir, por ejemplo, siendo actor. Y actor de muñecos, además, ¿qué es eso? Actor de marionetas, de titintero, que ya venía de la Edad Media como un trabajo así, en que el hombre deambulaba de plaza en plaza, pero probablemente vivían mejor de lo que podemos vivir nosotros hoy día.
Claro. ¿Cómo o sea, piensa que los...
Dime, sí.
Dale. No piensa que lo que los liberales, la economía liberal, dice que hay que hacer los emprendimientos, y los artistas siempre hemos hecho emprendimientos. Las obras siempre las emprendemos nosotros, será un 5, un 4% que son financiadas. Todos los espectáculos los emprendemos nosotros, todas las creaciones artísticas. Nosotros, con nuestra energía, nuestro tiempo, nuestros ahorros, las donaciones que nos hacen la gente que nos quiere, y eso, entonces, no sé... La gente de cultura que están al mando de estas políticas se daría cuenta que si no fuera por nosotros no tendrían razón de existir ellos. Que la cosa es al revés. Es al revés. Parte por nosotros. Y después vienen ellos.
Claro. Bueno, y se ha descubierto mucho en esta pandemia, que es lo que se ha dicho, ¿qué haces tú durante la pandemia, sobre todo en el primer tiempo? ¿Leías o veías cine, teatro, series, oías música? O sea, ahí te das cuenta que efectivamente el arte te alimenta el alma. Y que sí. Si no, estaríamos todos bastante más locos, más neuróticos, seríamos bastante más desgraciados. ¿Cómo te puede salvar el alma? El arte no te mata, pero sí puede salvar vidas, claramente. Sí puede salvar
lógico,
vidas.
Lógico, lógico, lógico.
Y me gusta eso que dices tú, de que efectivamente siempre hemos sido grandes emprendedores, que no nos vengan a contar ahora cómo se hace esto de ser emprendedores, de ser grandes empresarios, porque de alguna manera somos empresarios de nosotros mismos, sí. Siempre hemos
sí, sido. Sí, sí, o sea, no nos vengan con cuentos. Y no vendiendo auto usado.
Claro, exactamente, que ya descubrimos la rueda hace mucho rato. Nosotros en lo personal agradecemos a Agua Mineral Vital, que sabe la importancia del arte y hace posible este espacio de conversación. Que lo agradecemos porque no todos están conscientes de lo importante que a veces es un aporte para hacer posible, como esto, un espacio de reflexión sobre el teatro en que le estamos contando a los auditores, que tenemos Rebelión de los Muñecos a pesar de la pandemia, a pesar de la cuarentena. Ya partió el 1 de agosto y vamos a estar hasta el 30 de agosto con funciones online. Y estamos conversando con su director, Jaime Lorca. Jaime, y todas las compañías entonces, a pesar de... Dime.
No, y son funciones traje sastre. O sea, aquí los espectáculos se han preparado para este formato. ¿Entiendes? Eso es muy importante. Que es algo que nosotros comenzamos a aprender con el taller extendido que te decía. Empezamos a poder trabajar el formato. Y de repente la gente hacía ejercicio y, qué sé yo, movía la cámara, empezaban a hacer cosas, ¿me entiendes? Bajaban, subían, qué sé yo. Ocupaban el nuevo formato, que es un formato que llegó para quedarse. Y yo creo que nos va a traer muchas buenas sorpresas, muchas creaciones. También piensa, este estado de aislamiento, de cuarentena, hace, no sé, los chilenos somos como medios rumiadores, así. Ah, vamos guardando las cosas, somos, no sé, ya somos medio encuarentenados, por la condición geográfica. Entonces yo creo que se están rumiando muchos contenidos que después van a aparecer en las obras de teatro. O sea, hay que mirar esto como característica y no como agobio. O sea, sí, es agobiante. Pero si vamos a estar llorando todo el día, si se toma como característica, van a salir trabajo, va a haber temáticas muy importantes que desarrollar. Bueno, ahora la Nona Fernández va a hacer una obra, preguntas el sábado, en Matucana 100. La Nona Fernández ya tiene un trabajo que va a estrenar este sábado. ¿Me entiendes? O sea, van a ocurrir muchas cosas, y yo creo que sobre todo de la gente joven.
Sí, y gente, bueno, Héctor Noguera, ni tan joven, la Carmen Pardo, acaba de hacer una obra también vía Zoom, en 95 años, o sea, jovencísima. Y
sí, claro, es jovencísima.
Yo pienso como tú, mucha gente dice esto de reinventarnos, los actores, y yo creo que no sé si es reinventarse, yo creo que seguir haciendo lo que sabemos hacer, que es contar historias, en un formato nuevo, que es muy fascinante de investigar, que es muy fascinante de descubrir, de, como dices tú, estar aquí, seguir dándole forma, explotando sus maneras, sus posibilidades, y seguir haciendo lo que tanto nos gusta.
Sí, claro, sí, sí, eso, mira, claro, lo que te pierde es lo que más nos gusta, bueno, que nos aplaudan en vivo.
Y estar ahí con la gente a pasarse.
Pero yo creo que para el público, que desde el público no existe esa pérdida. O sea, lo más patente que tengo son dos obras. Esa, el Yorick de Pancho Reggi, bueno, el ejercicio ese que hubo en el taller, que un ejercicio que iba dirigiendo la Tita, y una obra del Coto Luer, de Valparaíso, que vi hace unos 10 días también. Trabajos preciosos, preciosos, y uno se emociona, la emoción existe. Lo más importante, que es la emoción, ¿cierto? Existe de parte de uno, o sea, de parte del espectador me refiero. Quizás para el intérprete puede ser un poco distinto, pero para el espectador se cumple el trabajo terapéutico, por último, por decirlo así, del teatro, se cumple esa labor.
A mí también me ha llamado la atención buenamente que la pantalla logra efectivamente traspasar esa emoción y logras, como dices tú, sentir, motivarte, seguir el hilo y poder estar ahí con el otro. A pesar de esta pantalla que parecía tan fría, parecía tan nada, no es así. Señores auditores, conéctense entonces desde ya, averigüen, busquen en Instagram Anfiteatro Bellas Artes, Compañía Viaje Inmóvil, pueden ya empezar a inscribirse en produccionfestival.rebelión@gmail, sino en el Facebook Live, y si no en la página teatroamil.tv para disfrutar y refocilarse con estas funciones que usted podrá ver desde su casa. Ya podremos volver al Parque Forestal maravilloso, hacer esa cola, conversar con la gente, con Paul Paico, el payaso ahí que nos recibe. Eso ya será, pero por el momento tenemos a través de la pantalla la novena edición del Festival Internacional La Rebelión de los Muñecos. Muchas gracias, Jaime Lorca, gracias por tu trabajo.
Gracias a ti. Bueno, y que los que llegan primero pueden acceder a la sala virtual de Zoom. Y en cuanto nos suelten, vamos a abrir el anfiteatro. Quizás al principio vamos a hacer funciones afuera, pero vamos a volver. Nos volveremos a ver las caras.
Excelente. Y entonces en la primavera nos vemos en el Parque Forestal. Ahí vamos a estar.
Sí.
Besos grandes, Jaime, que estés muy bien.
Tú también. Muchas gracias por la invitación.
Nosotros vamos a unos breves consejos. Usted no se vaya porque ya tenemos todavía más el gran teatro del mundo. Ya volvemos.
Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas. En Radio Universidad de Chile estás escuchando El Gran Teatro del Mundo.
Estamos de vuelta en El Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde en el 102.5 FM. Y usted nos puede oír en radio.uchile.cl y seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram y en nuestro Facebook, del mismo nombre que nuestro programa, El Gran Teatro del Mundo. Agradecemos el gentil y generoso auspicio de Agua Mineral Vital, quien hace posible este espacio de conversación durante esta pandemia y durante mucho tiempo que ya nos acompaña. En este segundo bloque, porque lo prometido es deuda, porque no hay plazo que no se cumpla, está con nosotros don Luis Aros. ¿Cómo estás, Lucho?
Bien, súper contento. Feliz de estar aquí contigo.
Me imagino, él está como novio, recién estrenado, porque el miércoles 9, es decir, el miércoles que recién pasó, estuvimos en el lanzamiento online de su libro tan prometido y tan anunciado aquí en nuestro programa. Luis Aro, para quienes aún no lo conozcan, porque ya viene siendo hora que usted lo conozca, es el director del Núcleo de Investigación Vocal. Y lanzó su libro junto a Natalia Ligueta, Consuelo Zamorano, Cartografía de la Voz. Estaban en el lanzamiento Hugo Navarro, que es ahí también el... ¿Cuál es el cargo de Navarro en el Matucana 100?
El programador.
El programador, exactamente, el director de programación, y junto al director de Matucana 100, Juan Cristóbal Gumucio, y además presentaron el libro, para mucho orgullo, de Luis Aros, Constantinos Tomaidis, que es un gran conocedor y teórico del trabajo vocal, Andrés Grumman desde Alemania, habló Pia Gutiérrez aquí en Chile, también volvió a hablar de su proyecto de archivos ARDE, donde va a estar este material también. Y yo solamente voy a introducir, Luis, para que tú nos vayas contando sobre este proyecto, además doctoral, entiendo, que es para postular a tu título de doctor. ¿Por qué es necesario atender a la voz como objeto de estudio en el teatro? Se hace la pregunta. Y la respuesta obvia sería, porque es parte fundamental del fenómeno teatral. Pero si es fundamental, ¿por qué hasta ahora ha sido invisible en la narrativa de la historia del teatro en Chile? Es un aspecto complejo, el de la voz, es un aspecto espacio-temporal, un paisaje móvil, un terreno que no está mapeado, es quizás un viaje, es concreto y es abstracto, la voz se mueve, va y viene. Cartografía, carta es un mapa, la grafía es escribir. Entonces, ¿cómo surgió? Son 4 o 5 años de estudio en esta cartografía que incluye el deseo, que es inmediata, que es una práctica, que es política al mismo tiempo. Una cartografía no persigue un problema o busca un aprendizaje, busca más bien una aplicación. Las líneas que de ellas surgen pueden ser líneas de una vida, de una obra artística, de una sociedad, dependiendo del sistema referencial del que se parta. Y también le vamos a decir a los auditores que ya pueden comprar en Cuarto Propio este libro, si quieren nos puedes dar, yo lo anoté porque lo pedí, ¿tú tienes la dirección ahí a mano?
Cuartopropio.com.
Perfecto, así de simple, cuartopropio.com, sí. Entonces ustedes pueden pedir el libro que ya está de manera digital y luego saldrá en las librerías, que a mí me gusta tenerlo así en concreto y dar vuelta a las páginas, pero ya lo mandé a pedir porque quiero ver en qué consiste todo eso y los capítulos que escribieron a su vez Zamorano y Elgueta. Uh-huh. Entonces, ¿cómo ha sido primero la felicidad, la sensación de ya haber parido, de que esté ahí?
Es como una... Mira, esta investigación... Es algo que a mí se me cruzó por la cabeza hace harto tiempo, entonces es un proyecto que tiene harto, harto para atrás, como que viene como la idea de preguntas, qué sé yo. Entonces haberlo lanzado ayer, es como que ahora me siento con el síndrome del nido vacío, como bueno, ¿y ahora qué? Como, no sé, como todavía estoy un poco como súper contento porque el proyecto ya está en el aire, ya está circulando, ya está lanzado, pero al mismo tiempo pienso en que me dan ganas de como de seguir, o sea, siento que ahora veo como con mucho mayor claridad que eso puede tener más profundidad, me encantaría como seguir avanzando en los 70, los 80, 90, los 2000, como estoy muy feliz, muy contento.
Uh-huh. Y hay una cosa muy interesante que tiene el libro, que son entrevistas y memoria, porque hay un trabajo de reconstrucción, y esto es muy positivo, nos decía Tomaidis justamente, porque siempre se habla de la voz como algo presente, pero también ahora, gracias al libro y a las entrevistas que ustedes hicieron, y a este trabajo de recuperación de la memoria, podemos escuchar hacia atrás. Entonces él hablaba de esta tensión entre la voz y el habla, es decir, el discurso. ¿Qué significa, también nos decía Grumman, rescatar la cartografía de la voz teatral universitaria en Chile desde el lugar de la escucha? Y ahí aparecen entonces estos archivos sonoros del pasado. ¿Tenemos archivos sonoros del pasado en Chile? ¿Cómo fue la investigación? ¿Con qué problemas fueron con los que más se encontraron? ¿Qué ha ido pasando con este apreciar la voz?
Fue, mira, súper buena tu pregunta, porque fue súper complejo. Imagínate, nos preguntamos eso, exactamente lo que tú me dices es algo que nos preguntamos, y yo me sigo preguntando, ¿no? ¿Cómo escuchar la voz pasada? ¿Cómo escuchar esa voz? O sea, porque la voz en sí, en el acto teatral, es algo súper finito, o sea, lo escuchaste, se fue, ya no está más. Entonces, ¿cómo hacer para escuchar esa voz que fue de los 40, de los 50, de los 60, poder analizarla, y al mismo tiempo poder escribir sobre ella? Es como querer atrapar algo que no se puede atrapar. Entonces, en el momento en que supimos y asumimos que estábamos trabajando con una materialidad que no se deja atrapar, había que seguirle el juego. Es como, bueno, yo no te voy a poder domar, así que voy a tener que seguir tus propias reglas. Y tuvimos que, y es súper loco porque tomando esa decisión, como habernos dado cuenta de que es algo que no se puede aprehender, sino que hay que seguirle el camino, intentamos reconstruir el cuerpo de la voz. O sea, si pensamos como la voz pertenece a un cuerpo, del actor, la actriz que habla, entonces reconstruyamos ese cuerpo para darle una vasija a esta voz y llamarla como una especie de medium. Y ese cuerpo lo reconstruimos a partir de entrevistas de los actores que todavía vivían. Imagínate, entrevistamos a Sievekin cuando todavía estaba vivo. Quisimos entrevistar a Humberto Duvachel. Y lamentablemente cuando lo íbamos a entrevistar se murió. Estábamos hablando con gente que realmente queríamos rescatar una tradición, y perdona lo crudo, pero antes de que las personas dejaran de existir. Era como una deuda con esa gente, como decir, tenemos que rescatar este otro espacio que ustedes también como dieron. Entonces hicimos entrevistas, buscamos programas de estudios, como los objetivos que ellos tenían, quiénes fueron los profesores, y en ese rastreo de información, que investigamos en tesis de personas que, de la Universidad de Chile, que hicieron sus tesis de pregrado para titularse como actor o actriz, como por ejemplo la de la Paola Volpato, que fue la entrevista como seca. Ella hizo un trabajo así de joyería, ella reconstruyó la escuela de los 40 hasta los 60, 70. Y su tesis, su tesis fue así un gran valor para mí, es como, la aplaudo. Ella fue, nos entregó mucho material con su tesis. Porque sin quererlo, y eso nos ayudó a reconstruir este cuerpo, iban dejando comentarios como, y el profesor me dijo que tenía mala voz por esto. O en la clase el profesor nos hizo tal ejercicio, pero siempre la voz se tocaba como para ir a otro tema. Como, y porque en la clase de voz trabajamos con un piano, entonces el texto, y se iban hacia el tema de la actuación. Entonces nosotros empezamos a hacer una pesquisa, así, ¿cuál detectives? Como de todos esos comentarios que eran comentarios al margen de una línea, dos líneas, y empezamos ahí a construir un cuerpo a partir de lo que se decía de la voz en ese momento. Lo que se decía de las clases, lo que se decía, y eso lo comparamos con las entrevistas, y ahí nuestro trabajo deductivo armó un cuerpo vocal, y desde ahí empezamos a reconstruir esta cartografía, empezamos a mapear, y así fue como reconstruimos.
O sea, pero realmente, como dices tú, un trabajo de investigador privado, un poco, ¿cómo te haces la idea de Godot, que de tanto esperarlo y hablar de Godot, al final empiezas a crear el cuerpo de este Godot que, del que hablas, pero que nunca aparece? O sea, ya, no había algo concreto sobre la voz, sino que de soslayo se hablaba, el profesor de voz te decía algo, ya, nunca era concreto, sino que por ahí iba, y empezaron a armar de esto que se decía. Impresionante. Ya, y además, entonces ya, bravo a Paola Volpato, que además de haber sido una de las pocas de su generación que hizo tesis y se recibió. Claro. ¿Sabes qué pasaba en la Chile? Que egresaban, se iban, y entiendo que ahora sí, la Claudia Girolamo está volviendo a la Chile para obtener su grado académico, porque egresaban y se ponían a trabajar, y claro, no era una cosa que hicieran muchos de los actores.
Los actores en general no hacen, estoy hablando de la Chile, es distinto de la Católica. Que
la
como
Chile
más,
es menos que la Católica, efectivamente.
En la Chile generalmente los actores no hacen su tesis, porque no hay gran diferencia entre tener título de actor o ser solamente licenciado en artes. Nadie te va a pagar más o nadie te va a preguntar si titulaste o no, es como, el medio es otro. Entonces, a partir de la tesis que hizo ella, una tesis que hizo la Norma Ortiz también, tesis de Abud Alfaro, Ilse Serán, que son actores que yo no los conozco, pero que aparecían ahí, pudimos reconstruir esto. Y fíjate tú, como dato anexo, lo que nos contaba la Paola Volpato en un correo, cuando yo le dije, sé que estoy usando tu tesis, como quiero que me autorices, qué sé yo, y ella me contó una anécdota bien importante, que ella decidió hacer esa tesis porque ella, mirando la escuela, el Zócalo, vio que había una rumba de papeles que se estaban pudriendo y que se estaban y que los iban a botar, y esa rumba de papeles eran todas las actas, los cursos, toda la historia de la escuela de teatro. O sea, no había una idea de archivo, no había idea de rescate patrimonial, entonces ahí se le prendió la campanita y dijo, no, esto hay que rescatarlo. Y así fue como ese material después lo usamos nosotros.
Qué fantástico, qué bueno que hubiera estado ahí. Claro, no había nada sistematizado, nada, de ahí también un saludo a Pía Gutiérrez y a todas estas chicas geniales que hacen ARDE, este proyecto de archivo, que van a enseñarnos a todos a archivar nuestros propios proyectos, cada compañía que tenga su archivo, porque la importancia, y ahí te quiero preguntar, una pregunta fundamental que hizo Grumman. ¿Qué significa la voz como una herramienta para futuras investigaciones, justamente? Porque ahora ustedes están dando un paso muy importante para futuras generaciones que quieran hacer investigaciones sobre la voz, algo como tú decías al principio, algo tan etéreo.
Sí, yo soy un fiel convencido, y esa es mi vereda de la lucha en el teatro, que la voz es un fenómeno que va más allá de la enunciación. O sea, no es solamente algo que está afuera, que yo digo y se escucha, sino que es algo que también que se devuelve. O sea, yo hablo y a través del eco, ¿no? Yo lo vuelve al cuerpo de quien la emitió. Es una ida a través del habla y una vuelta a través de la escucha. Entonces el teatro no es simplemente algo, o sea, en la voz en el teatro no es simplemente algo que yo digo para que los espectadores se afecten, sino que también es una herramienta de comprenderlo como un fenómeno que es más amplio. Entonces lo que decía Andrés era que a partir de este registro y a partir de la escucha yo puedo también abrir otras posibilidades de hacer teatro, ¿no? Otras posibilidades de entender el teatro. O sea, yo no voy solamente a ver el teatro, sino que también voy a escuchar una obra de teatro. Entonces si yo entiendo que yo voy a ir a escuchar algo, el objetivo no va a estar quizás en una gran puesta en escena como visual, sino que va a estar puesta en cómo el espectador va a escuchar eso que...
De hecho, muchas veces, no sé si te ha pasado que para mal, tú escuchas la primera frase de un actor y tú puedes saber que eso va a ser fatal, por ejemplo.
Exactamente.
Por cómo está articulado, o al revés, tú dices, esto va a ser una delicia. A mí me pasa mucho que tengo sensibilidad a veces más auditiva que visual, y me pasa eso con el primer texto de un actor.
Sí, pero mira que es súper interesante, porque lo que tú dices es fundamental. O sea, lo primero que yo escucho digo, ay, aquí me quedo, esto va a estar bueno. O puede ser también como, uy, no, esto no va para ninguna parte. Y eso es súper importante, porque la mayor parte de las directoras, directores, actores, o sea, del mundo del teatro, no le prestan atención a eso. No le prestan atención porque piensan que la voz, o se ha pensado hasta ahora que la voz es algo que simplemente yo lo utilizo como un training, un entrenamiento para decir algo. Pero no se ha puesto la idea de la atmósfera o de la escucha o de lo sonoro como un espacio que también es mucho más importante a veces que lo visual.
Ya, vamos a hablar eso entonces, porque estamos en el Gran Teatro del Mundo con Luis Aros, quien acaba de lanzar como editor y parte de la investigación del libro Cartografía de la Voz, junto a Natalia Elgueta y Consuelo Zamorano, a través del sitio de Matucana 100. Lucho, porque dicen, usted, bueno, se cree que el actor tiene una especie de don con su voz, pero sabemos que el training vocal y la pedagogía justamente han ido ayudando a trabajar, entre comillas, esta voz y a darle otras y varias posibilidades. El estudio de la voz, desde la anatomía, por ejemplo, la fonobiología, se ha ido dado bastante antes en la ópera, nos comentaba Natalia Elgueta, y cada vez más, felizmente, dicen ustedes en el teatro, que me imagino que va un poco en la línea de lo que tú estás diciendo. Pero si pensamos antiguamente, el ejemplo que tú dabas cuando le decían a un estudiante de teatro, no tiene buena voz, o trabaje su voz, o tiene una voz enferma, o tiene una voz desafinada, ¿verdad? Los nódulos, o tiene... Pero tú, yo me imagino que evidentemente estás apuntando a algo mucho más profundo y mucho más complejo. En lo personal, si tú estuvieras dirigiendo una obra, ¿qué le pedirías a ese actor? ¿Qué trabajarías con ese actor cuando hablas de que esta voz tiene que crear una atmósfera? ¿Cómo trabajar esos textos como actor para que mi voz también implique una atmósfera y no solo sea decir, no solo sea enunciar, como tú decías anteriormente?
Lo que yo le pediría, o lo que yo le pido a la gente, es que se olvide de su cuerpo, se olvide de la representación, y entienda que su cuerpo se multiplica por mil a través de la voz como un material que es creativo. así como existe la arcilla, ¿no? Como el cemento, la madera, la escultura, la voz también es un material tangible con el cual yo puedo construir, ¿sí? Puedo construir, puedo generar distintos lugares, puedo transportar a otros, puedo... No sé si te pasa, pero cuando uno escucha una música o un cantante que no le estoy entendiendo nada de lo que dice, pero me afecta profundamente. Entonces, ¿cómo hacer que su cuerpo desaparezca para que aparezca un ente como acusmático, como un fantasma, que es por sobre nosotros y que va a afectar a los demás? Es súper complejo porque uno está acostumbrado a trabajar como actor o como actriz, está acostumbrado a trabajar ante la mirada del otro. O sea, lo que yo hago, la acción que yo hago, representa algo para un otro y significa. Pero aquí no es lo que yo hago, sino es lo que digo, cómo lo digo.
Claro. Y ahí entonces, ¿qué? Pero no hay una única manera de decirlo, sino que me imagino que eso va a ir acompañado de, dependiendo del personaje que yo esté interpretando, va a depender también de mi registro vocal, o sea, del que tenga ese actor, actriz en el escenario en ese momento. Y dentro de eso, ¿ustedes qué han investigado, por ejemplo, para contarle a los auditores cosas que pueden ser, tenemos auditores que no son necesariamente del mundo teatral, esto que las voces graves crean ciertas atmósferas, las voces agudas, otro tipo de cosas, o cómo yo puedo dar materialidad y color, que se habla muchas veces, a mi voz? Por ejemplo, cuéntanos cosas como esas.
Mira, voy a volver a lo del libro. Por ejemplo, para tener ese tipo de comentarios, como decir, pensar que la voz grave da un personaje, o una voz más aguda en las mujeres, tiene una idea de un personaje que es más femenino, más grácil. Yo me pregunté, como, ¿de dónde viene esa idea? Como, ¿por qué tenemos esa idea? ¿O por qué los profesores de voz te dicen eso? Y eso tiene un origen. Tiene un origen. Y ese origen es que los actores de los 40, los actores antes de los teatros universitarios, usaban su voz como un mago utiliza su varita mágica. Así como el mago saca conejos del sombrero, los actores usaban su voz para encantar a la gente, a las audiencias. Entonces nosotros, por ejemplo, el gran actor Lucho Córdoba era famoso por su voz de galán. Las mujeres iban a escucharlo. Y cuando él decía buenas tardes, se escuchaban suspiros. Son registros de la época.
Quiere que caigan desmayadas.
Exactamente. Entonces, sabían que su voz era un don, como un regalo, como que la utilizaban para generar ciertos efectos. O cuando se iban, antes de salir del escenario, se devolvían y volvían a repetir una frase con su voz. ¡Chachán! Y ahí todos quedaban ¡oh! Los enganchaba. Y eso tiene, y cuando se fundan los teatros universitarios, lo primero que hacen los fundadores es decir, bueno, ¿cómo hacemos que esto que les pertenece a los actores, ¿no?, que es como su gran don, lo enseñamos y lo replicamos? ¿Cómo se estudia este fenómeno? Claro. Y ahí lo vocal pasó a ser un objeto de estudio, porque se tuvo que sistematizar, se tuvo que decidir quién va a enseñarlo, porque antes, yo como si quería ser actor, me criaba con Lucho Córdoba, por ejemplo, en su compañía, y él me daba 3-4 trucos, y me, literal, ¿no? Estoy citando, habla fuerte, o pone esta voz así, para que ellos te escuchen y las mujeres caigan rendidas, ya maestro, sí maestro. Pero no había una enseñanza, o sea, ¿cómo tú le enseñas eso a un curso de un año? Imposible, ¿no?
No, entonces, ahí era el
oficio, ¿no? El oficio del hacer. Entonces, cuando tú te enfrentas a enseñarlo sistemáticamente con clases 2 veces a la semana, ¿a quién recurrimos? A gente que ya estaba adiestrada en esto, como fonoaudiólogos, gente de la ópera y del radioteatro. Y eso es súper clave, porque la radio, sobre todo en esa época que estaba la radio tanda, los radioteatros, ¿verdad?, tenían también una forma de construir vocalmente que daba ciertas ideas de roles, como la voz del galán, la voz de la mujer, la voz del niño.
Villano.
Exacto, la voz del villano. Entonces empiezan a enseñar con esa idea. Con esa idea empiezan a enseñar la voz. Entonces, por eso si un hombre o una mujer tenía una voz que no calzaba con esa idea, ¿verdad?, que típica de la voz, le decían, no, tu voz no sirve. Porque estaba súper marcado a eso.
Exacto, ya.
Sí, es como blanco o negro. Entonces, por ejemplo, el Tito Noguera, en una de las entrevistas, decía, yo estaba aterrado con mi voz, porque no era lo que me pedían.
Una voz
no era lo que los maestros me pedían. Entonces, no me gustaba hablar. No me... Todos siempre tuvieron traumas con sus clases de voz, porque los maestros, al parecer, eran muy exigentes con esta idea de, no, hombres con voz masculina, ¡pum! Y tenían que hacerlo así. Tenían que hacerlo así.
Lucho, no nos queda mucho tiempo, pero no quiero dejar pasar este tema que lo mencionaba también Grumman, Andrés Grumman. Dice, se trataba de sonar como si no se hablara fuerte, pero que se escuchara. Eso, lo dijo Sivek en eso, en una de las entrevistas y él lo cita. ¿Por qué hablar fuerte? Dice Grumman. ¿No será que tenemos problemas de ser escuchados en nuestro Chile? ¿Y por qué me interesó? Porque también hace un par de programas atrás lo dice Marco Antonio de la Parra, que él siente que los chilenos, el actor chileno hoy, no de estos que tú hablas de los años 40 y 50, 60, que era más bien una voz engolada, ¿verdad? Hablaban así. Hoy día, y el público también, yo lo he oído, se queja de que el actor chileno grita. Entonces, desde el lado psiquiátrico, Marco Antonio de la Parra dice, pareciera que creen que para que te escuchen tienen que hablar más fuerte y viene esta sensación, o se traduce, el público lo traduce como grito, y justamente... Andrés ayer hacía el hincapié en decir, ¿será que tenemos problemas de ser escuchados en nuestro Chile? ¿Cómo lo ves tú ahí como investigador, como alguien que trabaja la voz desde la teoría?
Yo pienso, tengo una visión bien crítica. Yo trabajo todavía hace muchos años, dando clases también, y en escuelas de teatro, he diseñado mallas curriculares de voz, etcétera, etcétera. Y hay todavía una idea arraigada a que la voz es algo que... no sé, como es un elemento externo. Entonces los estudiantes y las estudiantes de teatro cuando egresan, se enfrentan a un gran vacío. A un gran vacío porque no entienden que la voz también es un elemento creativo o un elemento de afinación dentro de todo lo que está en la puesta en escena. Entonces, para darme a entender, parece que tengo que gritar. Y tengo que gritar y tengo que gritar y se produce una estridencia. ¿Por qué? Pienso yo, porque no se considera a la voz como un elemento musical también, donde tiene que estar afinado con los demás elementos de la puesta en escena. Entonces, al no tener conciencia de la voz como un material que también es parte de la puesta, pareciera ser que no se le toma la atención y se desbanda. No logro controlar. Cuando está ahí para que tú la controles y no la voz te controla a ti. Yo pienso eso, así como el resumen, pienso que todavía no está entendida entre los actores y las actrices la voz como material creativo, sino más bien todavía es algo como un problema, como algo que no se sabe cómo manejar.
Y como un instrumento que debiéramos seguir trabajando constantemente, al igual que el cuerpo, que es más evidente porque tú lo ves, claro, la voz pareciera que como no la vemos, y seguir haciendo ejercicios.
Es que eso es super, lo que tú dices es súper importante, porque ya como yendo a la pedagogía misma, como nosotros no la vemos, entonces siempre está. Pensamos que siempre está porque hablamos y está. Entonces no me preocupo de la voz, siempre está. Pero cuando te falta, te quedas difónico o algo pasa con tu voz, ahí recién te das cuenta de lo importante que es. Entonces no hay conciencia de un entrenamiento constante. Esto no es que yo entrene durante la carrera de actuación, o en la carrera de canto, y después me olvidé. Los cantantes, ¿tú crees que no hacen? O sea, ¿no entrenan todos los días? Todos los días entrenan su voz con su piano, se afinan, qué sé yo. En cambio, los actores y las actrices son bien irresponsables. No vuelven a tomar esta idea de a retomar su voz, porque está, saben que está.
Y deberíamos hacerlo, cuidar el apoyo, la respiración, trabajarlo, buscar además un registro distinto, y estar siempre investigando nuestro propio instrumento.
Exactamente.
Vocal, exactamente. Muchas gracias, Luis Aros, director del Núcleo de Investigación Vocal, editor y parte de este libro Cartografía de la Voz, junto a Natalia Algueta, Consuelo Zamorano. Ya sabe, puede escribir a cuartopropio.com y pedir su libro, que ya está, salió del horno, nació, está ahí. Así que muchas, muchas felicitaciones. Bravo. Aplausos.
Muchas gracias. Gracias.
A leerlo nomás.
Y a leerlo.
Investigación. Muchas gracias, Lucho, por estar
aquí. Gracias a ustedes y a todos los que nos escuchan. ojo, que nos escuchan, ¿eh? No que nos ven, que nos escuchan.
Exactamente, que nos escuchan gracias a la voz.
A la voz.
Este programa es justamente para nuestros auditores que nos sintonizan todos los lunes en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y a través de radio.uchile.cl, gracias a Agua Mineral Vital, muy importante para la voz, para mantener hidratada las cuerdas vocales.
Así es.
Efectivamente. Gracias, Lucho, que esté muy bien.
Gracias.
Y nosotros nos vemos la próxima semana, como siempre, aquí en su radio, la radio que piensa. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.